Pues nada, hola, buenas tardes. Hoy es la penúltima de las sesiones que tenemos de tutoría y vamos a tratar el tema del análisis matemático en la investigación social, en la investigación social criminológica. Bueno, hasta ahora hemos estado tratando diferentes técnicas de investigación social que iban desde las investigaciones con metodologías cualitativas, especialmente las entrevistas en profundidad, las entrevistas de grupo. Luego, posteriormente, también hemos hecho en este segundo cuatrimestre algún acercamiento al análisis de discurso, algún acercamiento al análisis documental, análisis de documentos. Y en materia cuantitativa hicimos otro acercamiento el primer cuatrimestre sobre la investigación con encuestas. Y hoy nos vamos a centrar en el análisis matemático de los fenómenos sociales, y criminológicos. Bueno, en primer lugar, debemos de tener en cuenta que cuando tratamos con de análisis matemático no quiere decir que vayamos a trabajar con un análisis de algoritmos o cómo funcionan los algoritmos y tal, sino que es la aplicación de estos algoritmos, matemáticos, en la explicación de los fenómenos sociales, económicos y, en este caso, el que nos ocupa en los fenómenos criminalísticos. La primera introducción que tenemos que hacer cuando vamos a tratar de análisis matemático es comprender qué es una matriz de datos. Para ello, pues nos hemos traído una matriz de datos cualquiera, de una empresa determinada. Fijaros cómo las variables están divididas en filas y columnas. Normalmente, las filas hacen alusión a cada una de los, bueno, de los individuos o de los elementos que componen la matriz de datos, y las columnas, hola, pasa, hacen alusión a las variables. Bueno, estábamos hablando de que es el último de los temas, ¿vale? Y que vamos a tratar el análisis de matemático de los fenómenos sociales, económicos y tal. ¿Ya has presentado la PEC?
Sí.
Fantástico. ¿Cuándo era la fecha?
19, o 15 o 19, es que hay otra en el 19.
De este mes.
Sí.
O sea, que había quedado mucho tiempo, ¿no?
¿Te todavía queda un tiempo? Yo qué sé, pero para
una semana mínimo, ¿no? Sí. No, yo le doy para corregir.
Ah, para corregir, sí, quedan 10 días.
Quedan 10 días todavía. Entonces todavía me quedarán por llegar unas pocas para que les diga algo. Bueno. ¿Te has presentado, no?
Sí, ya la he subido.
Pues fantástico.
Pero la corrige. ¿La corrige cualquiera? No, no.
¿Corrijo yo?
No, porque es que en un foro de esto. He visto que alguien se la corrigió, no está aquí de Sevilla ni nada, y se la corrigió otro profesor, y ahora le había dicho su tutor que estaba bien, y el otro con la dificultad fatal, entonces,
¿no? Tiene ningún problema.
claro.
Pues bueno, pero vamos, que no te compliques con los foros de internet. La corrijo yo y tú y ya sabes que te la corrijo yo, no hay problema. ¿Vale? Tened cuidado con los foros de internet y tal, porque los foros de Telegram, de internet y demás, muchas veces lían más que ayudan. Otras veces no, otras veces ayudan y tal, pero muchas veces lían más que ayudan. Y existe una serie de foros, que es el foro oficial de las páginas de la asignatura, y de que ahí es donde vayan a encontrar por lo menos la información que encontráis, información veraz. Muchas veces los foros, pues, muchas veces te lían más que te puedan ayudar. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Bueno, pues fijaros en una matriz de datos antes de comprender el análisis que podemos hacer matemático del fenómeno criminológico, pues tenemos que empezar por el principio, por la matriz de datos. ¿Cómo se introduce una matriz de datos? ¿Vale? Pues aquí tenéis una matriz de datos, es relativamente fácil, ¿verdad? Los elementos, las filas y las columnas, ¿no? Fijaros que tenéis la fila, primero, reputación de la marca, la segunda columna, peso, la otra, clasificación, puntuación, ¿habéis visto? ¿Ah? Filas, columnas, y bueno, más o menos, esto yo creo que todo el mundo más o menos lo entiende, ¿verdad? Una matriz de datos donde se pueden meter diferentes datos. Imaginad que en lugar de una matriz de datos de coches y tal, como esta, pues teníamos una matriz de datos de criminalidad, ¿no? Aquí podemos tener, no sé qué deciros, pues. Número de delitos cometidos, nivel de integración social de la persona, rango de elementos delictivos, etcétera. Y aquí las puntuaciones. Bueno, esto es simplemente para que os introduzcáis en cómo vamos a trabajar en el análisis matemático. Normalmente lo haremos con matrices. Primero, lo primero que hay que tener en cuenta, que creo que lo vimos en la... La parte de las encuestas es un elemento súper importante, y esto sí os lo pueden preguntar en cualquier momento a lo largo de la carrera, especialmente en esta asignatura, en la asignatura de estadística del próximo curso y en alguna y otra asignatura del modo empírico, es sobre los niveles de medición de una variable. ¿Vale? Imaginad que tenemos aquí una serie de variables, tenemos unos niveles de medición. Si aquí os dais cuenta de los niveles de medición de estas variables, ¿cómo son todos? ¿Cómo son todas estas mediciones?
Numéricas.
Estas son todas numéricas. Ahora, sin embargo, fijaros en esta clasificación que pone 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 6, bueno, hasta 4. Si os dais cuenta, esta es otro tipo de clasificación diferente de esta, ¿verdad? Esta seguramente es una clasificación que hace alusión a un determinado orden. Y si nos vamos a factor crítico de riesgo, ¿cómo están clasificadas? Pues con caracteres no numéricos, sino con caracteres, ¿verdad? Alfabéticos, o sea, escala nominal. ¿Vale? Uno, la primera escala es la escala nominal. Se basa en una distribución de categorías exhaustiva que clasifica. Lo importante es que clasifica a todos y cada uno de los casos considerados y excluyente, que cada caso clasifica una sola categoría. Esto es de memoria, ¿vale? Eso hay que saberlo de memoria, así directamente. La escala nominal se basa en la distribución de categorías exhaustiva que clasifica, uno, clasifica a todos y cada uno de los casos. Y excluyente, que es cada clase clasifica en una sola categoría. O sea, imaginaos que tenemos estado civil y tenemos soltero, casado, viviendo en pareja, separado, divorciado, viudo y no contesta. Todas estas categorías identifican a todos y cada uno de los casos, ¿a que sí? No existe un caso que se quede fuera de esta categoría. Y cada caso, por ejemplo, el ciudadano 28.737547, que soy yo, pues está clasificado en una de estas categorías, ¿crees? ¿Sí? Y la ciudadana tal, que eres tú, pues está clasificado en esta categoría. Y los ciudadanos que están en internet, compartiendo con nosotros esta sección, están clasificados en una de estas categorías, ¿vale? Imaginaos que no estuviéramos en una categoría de esta. Por ahí fuera, porque yo qué sé, tenemos otra historia, ¿no? No somos ni solteros, ni casados, ni vivimos en pareja, ni estamos separados, ni divorciados, ni viudos. Somos entes unicelulares de otro planeta. Pues tendríamos que estar en la categoría otros. De forma que cada caso, que clasifique todos y cada uno de los casos considerados. O sea, si esto fuera el estado civil de los presos, pues tendrían que estar todos los presos considerados en esta categoría. ¿A que sí? De forma, lo repito para que se os quede en la mente, clasifica a todos y cada uno de los casos, y cada caso se clasifica en una sola categoría, escala nominal. ¿Vale? Escala ordinal clasifica los casos en función de un atributo, a la vez que permite establecer comparaciones basadas en este orden. Por ejemplo, diría que en su barrio hay muchos inmigrantes, mucho, bastante, pocos o ninguno, y una, la última, no saben qué contestar. ¿Vale? Entonces, fijaros, la escala ordinal clasifica los casos en función de un atributo, el atributo en este caso es muchos, bastantes, poco o muy poco o ninguno, que permite las comparaciones basadas en este orden. ¿Es así? Pues es otra forma de clasificar los casos, que implica un orden que va de muchos a, en este caso, a muy pocos o ninguno. ¿Vale? Yo creo que esto lo visteis, ¿no? Pero bueno, es el objetivo de este tema. Escala de intervalo. En este nivel se ordenan y se indican las distancias entre categorías. Cuando se habla de política, considera normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que va desde la izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría usted? Vale, pues aquí tenéis. Pensad cada uno en cuál os colocaríais, ¿vale? Es una escala de intervalo. En este nivel se ordena y se indican las distancias entre categorías. Imaginad que el ciudadano tal marca esta casilla. El otro ciudadano marca esta. Otro ciudadano marca esta. Y aquí marcan dos ciudadanos y ciudadanas, y otro ciudadano marca esta y otro ciudadano marca esta. ¿Vale? ¿Eh? Aquí es como se clasifica en un continuo del 1 al 10 los diferentes elementos, que implica un orden y indica la distancia entre ellos. O sea, desde este ciudadano a estos ciudadanos, a estos ciudadanos, a este ciudadano, en la distancia de 8 puntos. ¿Y así? ¿Vale?
Pero en todas las que hemos visto, la ordinal, la nominal y esta de intervalo, cada uno es de una sola, ¿no? O sea, cada individuo es de una categoría sola.
Claro.
Claro, no es solo la nominal, como la proponía.
No.
Que le indica solo a una, me refiero.
Sí, claro. Lo único que pasa es que en la escala nominal clasifica todos los casos considerados y cada caso se clasifica en una sola categoría.
Que es excluyente, eso es lo que
claro, que es excluyente y en el sentido de que son categorías nominales.
Pero todas son excluyentes, las ordinales también.
Sí, todas son excluyentes porque te tienes que posicionar en una de ellas. Bueno. La única diferencia es que esta indica un orden y esta indica un intervalo de posiciones. ¿Estamos? ¿Eh? Sí. Pero claro, cuando a ti te hagan una pregunta, pues tú te tienes que clasificar en una de estas. En todas te tienes que clasificar en una. Todas son excluyentes. ¿Vale? Sin embargo, esta, pues, es una escala que se realiza conforme a una clasificación alfabética. Mirá. Bueno, tenemos la ordinal, tenemos la de intervalo y la escala de razón, que la escala de razón, el cero, es el nivel de razón absoluto, representando la ausencia absoluta de las características que se miden. Y estas son escalas numéricas, el peso, la altura, el número de hijos y salario. La diferencia, lo que radica en que está el cero, que el cero indica la ausencia absoluta de la característica que se mide. Por ejemplo, peso. No te voy a preguntar por tu peso. Ni por el peso, ni la altura, ni el número de los salarios. Pero todos podemos decir un número, ¿vale? Aquí, el mío, excesivo. Altura, bajo, relativamente. Número de hijos, ninguno, porque tengo dos hijas, o sea que dos. Salario, mejor que no lo cuente porque os vais a echar a llorar. ¿Vale? Así que, si yo marcara en alguno de ellos cero, ¿qué indicaría? Ausencia total de la característica, o sea, número de hijos, cero peso, entonces estaría un ánima bendita, altura, pues sería entre cero peso y cero altura, ¿verdad? Número de hijos, salario, en fin, ¿vale? Aquí, estas son escalas numéricas. La principal se llaman escalas de razón porque contienen el cero, ¿vale? Al contener el cero, que eso sí sabéis, si no yo os lo digo, la matemática moderna es una matemática de origen árabe o musulmán más bien, en la cual los matemáticos musulmanes introdujeron el cero, ¿vale? Y a partir de la introducción del cero, pues se crea la matemática moderna. Entonces, bueno, eso es una anécdota, no es más. Lo que tenéis que tener en cuenta es que las escalas de razón son escalas numéricas que contienen entre sus valores el cero, y el cero es la ausencia absoluta de de la medición que estamos realizando. Bueno, pues hasta ahora hemos visto las diferentes niveles de medición de una variable. Y ahora, según las naturalezas de las variables, tendremos variables cualitativas, aquellas que no pueden adoptar valores numéricos, ¿vale? Y cuantitativas, aquellas que pueden adoptar valores numéricos. Las discretas, dentro de las cuantitativas tenemos las discretas, solo pueden adoptar valores enteros, y las continuas, que permiten adoptar todos los valores de un rango, incluso sigma. ¿Vale? Pero no os metáis en el tema del sigma. Lo que tenéis que tener en cuenta es que, según la naturaleza de las variables, y esto es una cosa así de memoria, vamos, esto hay que sabérselo de memoria, ¿vale? Si hay que ponerlo en el examen, lo largas así, de memoria, y ya, lo continúo, ¿vale? La naturaleza de las variables son variables cualitativas, son aquellas que no pueden adoptar valores numéricos, y las cuantitativas, que están divididas entre discretas y continuas, aquellas que tienen valores numéricos. Las discretas solo pueden adoptar valores enteros, y las continuas pueden adoptar todos los valores de un rango, o sea, aceptan decimales. ¿Vale? Sigo. Bueno, pues ahora vamos a introducirnos un poco en las medidas. Hemos estado viendo los niveles de las variables, y ahora vamos a ver las medidas de tendencia central. Bueno, la moda. Empiezo por la moda. Lo explico rápido, ¿vale? Y luego creo que adelante hay un ejemplo de cómo se calcula las diferentes modas, ¿vale? Si no lo sabéis, me preguntáis. No lo entendéis, me preguntáis, pero vamos, esperad que termine. Cuando termine de explicar esto, lo vemos en un ejemplo. La moda. La moda de una serie de números es aquel que se presenta con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite, ¿vale? La mediana es un promedio que divide la distribución en dos partes iguales, es decir, el valor que divide la distribución en dos mitades, al 50%. La media es la suma de todas las puntuaciones dividida entre el número de casos. Presenta el inconveniente de la influencia de casos extremos. Bien, media, mediana, moda, son los tres valores que hay que saberse de memoria, ¿vale? La media, la mediana y la moda. Voy a recibir el ejemplo si no lo explico. Aquí lo tenéis. La moda, la mediana y la moda. En una distribución. Fijaros en una, bueno, esto no es que entre en examen, esto es más que nada para que tengáis un ligero, que no son similares, aunque indiquen lo mismo en la moda. ¿Por qué está aquí en la moda? En todo lo alto. porque es el que más se repite, o sea, es que está allí en todo lo alto de la distribución. La mediana está aquí. ¿Qué significa la mediana? Que distribuye la distribución en dos partes iguales, simétricas. Esta parte y esta contiene el mismo número de casos. ¿Y la media? Pues la media lo mismo está situada más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es la media de los valores. O sea, todos los valores se suman y se divide entre el número de casos. Y no tiene por qué coincidir media, mediana y moda. ¿Vale? Bueno, eso para que tengáis ahí una ligera idea. Las medidas de posición. Hemos visto la mediana. Pues tenemos los cuartiles que dividen la distribución en cuatro partes iguales, los deciles que dividen la distribución en 10 partes iguales y los percentiles que dividen la distribución en 100 partes iguales. Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis el salario. Esto es de elaboración propia, no es SPSS, a partir de la encuesta de estructura salarial de 2018. Bueno, esto lo hice yo, lo hicimos nosotros, bajo un artículo que hicimos en una revista. Bueno, esta es la distribución geográfica de la salarial en España. ¿Eh? El salario ME de el NUT 2 Noreste, NUT 2 Noreste, Noroeste, Madrid, Centro, Este, Sur y Canarias. ¿Vale? Primera fila, media. ¿Qué significa? Media noreste, 924,29. Venga, primera casilla, 1.1 aquí. ¿Qué significa?
La media de lo que cobra,
¿no?
La gente.
Exactamente, o sea, el salario medio del NUT 1 noreste. O sea, de la parte noroeste, el norte y el oeste, Galicia. Aproximadamente, ¿vale? Noreste, Cataluña. ¿Visto la diferencia salarial entre uno y otro? Madrid, 1099, el centro, 929, el este, 1229, el sur, que es Andalucía, Extremadura y parte del Levante. Y, por último, Canarias. ¿Ha visto? ¿Vale? Entonces, ¿esto qué hace referencia? A la media. ¿Esto qué es? El salario medio de los españoles y españolas, ¿no? Bien, bueno, de hecho os olvidáis, el 95% del intervalo de confianza y la media recortada al 5%, bueno, esto es que si establecemos un límite de confianza, tendríamos un límite superior y un límite inferior para que la media fuera significativa, pero eso olvidarlo, ¿vale? Esto olvidarlo. Yo lo que quiero es que veáis la media y la mediana. ¿Qué es la mediana? Dime, ¿qué es la mediana?
Parto por la mitad, ¿no? Se divide en dos partes iguales.
Entonces, 987,82 del NUT noroeste, ¿qué significa? Si lo divide en dos, ¿qué significa? Sí, la mitad de la población cobrará por debajo de 987 y la otra mitad cobrará por encima de 987. ¿Sí o no? ¿Eh? Es que me lo has dicho tú antes. Repítemelo. Si la mediana es
987. La mitad cobra más de eso y la mitad otra cobra menos.
Sí, pero yo quiero que me repites que es la mediana.
La línea que divide en partes iguales
la distribución. Entonces, si te marca el punto en 987, pues dividirá la distribución del noroeste en dos. ¿Vale? Bueno, luego ya está el máximo, mira, el mínimo, que sería tal, el máximo, o sea, el mínimo, el salario mínimo, el salario máximo, el rango que hay, que es la diferencia entre el mínimo y el máximo, y el rango intercuartil, la simetría, la contosis, todo eso no tiene nada que ver. Y aquí, si os dais cuenta, no viene la moda. Pero si viniera la moda, ¿qué sería la moda? ¿No?
Hemos visto la media.
Es verdad, te cobran el salario que se cobra más veces, ¿no?
O el salario que más veces se repite. ¿Vale? ¿Estamos? Entonces, aquí es la forma que tenéis de, fardando la moda, que la moda no viene reflejada porque estadísticamente es difícil y cuando las variables son, no están agrupadas, sino que tienen decimales y todo, es muy difícil que te salga una moda. Hay que hacer otra serie de aplicaciones, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis la medida de la moda y una serie de estadísticos descriptivos, ¿vale? Y la moda, pues, en este caso sería, vamos a ponerlo aquí, si os parece, la moda sería el salario que más veces se repite. La media sería el salario medio de la población. Y la mediana es el salario, uy, que divide en dos a la población, ¿vale? Por decirlo. ¿Sí o no? Análisis de la tabla de contingencia. Bueno, os voy a hacer un tal, ¿no? Para que lo veáis, que si os dais cuenta, aquí la medida de posición del cuartil y los deciles y los percentiles no vienen, ¿vale? Pero si viene la mediana, que es el que divide la distribución en dos. Viene el mínimo y viene el máximo. Si yo digo que tenemos el primer cuartil, o sea, el 25% de la distribución, estuviera situado en 320 euros, pues el primer cuartil, dividiendo la distribución en cuatro partes, pues marcaría que el 25% de las personas cobran 320 euros. El 50% de las personas, ¿qué cobraría? La mediana. ¿Eh? Sería la mediana. Y el 75% de las personas, yo me lo estoy inventando, ¿vale? Como el máximo es 4.090, pues le vamos a poner 1.600. Pues ponerle algo, ¿vale? Entonces, la distribución estaría en cuatro cuartiles. El primer cuartil hasta 325 euros, el 25%, la mediana. El tercer cuartil, 1.600, y el último cuartil, o sea, el cuarto cuartil, que vendría a reflejar el 25% de la población restante, cobraría desde 1.600 hasta el final, que es 4.090, ¿vale? Ahora, si hacemos esta misma distribución, en vez de en cuartiles, que divide la distribución en cuatro partes, la hacemos en deciles, la distribución quedaría dividida en 10 partes, o sea, la primera sería el 10%, con un salario que fuera. Segunda, el 20%, ¿vale? Con la que fuera. Tercera, el 30%. Hay que tener en cuenta que si hablamos del 30% del salario que estuviera situado en 676, por deciros algo, que quiere decir que el 70% restante cobraría de 657 euros hacia arriba. ¿Vale? Y si hablamos de percentiles, dividen la distribución en 100 partes iguales. Esto normalmente cuando se ve en los percentiles, viene a indicarnos que a lo mejor te dice el 90% cobran 2.670 euros, ¿vale? 27.000 euros, ¿vale? El 90% hasta 2.700 y pico de euros. Por tanto, el resto hasta el final cobraría más de 2.670 euros, ¿vale? Dividimos la distribución en cuartiles, sería 25, 50, 75, en deciles, que sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, y en percentiles, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así hasta el final. El percentil 37, pues sería el que fuera. El percentil 88, pues sería el que sea, ¿vale? O sea, lo que tenéis que tener claro es que cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles 25, 50 y 75, deciles 10, 20, 30, y percentiles 1, 2, 3, 4, hasta 100. ¿Vale? Aquí media moda. Y media moda que era. Y mediana, ¿vale? Venga, y aquí pues tenemos una tabla de contingencia, que son esenciales, o la primera introducción a el análisis matemático de la variable. Vale, dejadlo. Hablando en general, diría usted que para la gente estos debates son muy interesantes, bastante interesantes, un poco interesantes. Bueno, pues fijaros, muy interesantes, bastante interesantes, poco interesantes, nada de interesante. No saben la contesta, no saben la contesta. Es que no se ve muy bien. Voy a intentar ampliarle un poquito. Venga, ahora se ve un poquito mejor, ¿vale? Bueno, pues los debates son muy interesantes, poco interesantes, no hablan de interesantes, ¿vale? Recuento dentro de sexo para el 11%, fijaros. Para el 28% son bastante interesantes y para el poco interesantes para el 33% y nada interesantes para el 23%. Bueno. Si vemos esta tabla, y yo contesto, que yo os pregunto, hablando en general, diría usted que estos debates son interesantes o no son interesantes, ¿qué creéis que es la tónica general? ¿En qué clasificación, cuál creéis que es la tónica general de esta pregunta? Bueno, pues lo respondo yo. Va, poco interesante. ¿No os dais cuenta, verdad? Están aquí. Poco interesante. Es más, si sumamos poco interesante y nada interesante, ¿cuánto nos daría? ¿Verdad? O sea que, más o menos, la gente cree que realmente estos debates, pues serían debates cualquiera, ¿no? Son poco interesantes. Ahora, ¿cómo, si os dais cuenta, introducimos una variable, dividimos esta variable entre hombres y mujeres? A la pregunta muy interesante es, los hombres y las mujeres, ¿qué significan hombres y mujeres? Y total, ¿cómo lo leéis? En esta primera casilla, muy interesante, hombres, mujeres y total, ¿cómo lo leéis? Venga, yo lo digo. Muy interesante es el 11,40% del total, ¿vale? Que el total, ¿cuántos son? 1.600 personas, ¿qué sí? ¿Vale? Bueno, pues, y ahora, de los que responden que es muy interesante, están divididos entre hombres y mujeres. ¿Sí o no? El 11%, el 10% son hombres y el 11,4% son mujeres.
Del total, ¿eh?
No, del total no, del total que responde aquí. Fíjate en los números que están arriba. 182. O sea, 182, ¿qué son 182? ¿Vale? 182 personas han contestado. Muy interesante. ¿Vale? De las cuales 99 son hombres y 83 son mujeres. ¿A qué sí? Que corresponden el 10,7% y el 12,7%, que es el 11,4% del total. Este es el juego que tenéis que tener claro que es fácil. ¿Tú lo ves es fácil?
Sí, dicho.
Claro, claro, dicho así, hasta que te lo explico cuando te pregunto. O te pregunto directamente qué significa 10,7% te vuelves loca. O di loco, o di tal, ¿no? Estás buscando y no sabes cómo. ¿Mm? Pues este es el análisis básico de una tabla de contingencia. Ahora ya lo podemos entender. Ahora, fijaros, también podemos hacer la lectura en modo inverso. Podemos hacer una lectura de qué opinan las mujeres y qué opinan los hombres, ¿a que sí? ¿Eh? Y si hay diferencia entre lo que opinan las mujeres y lo que opinan los hombres. ¿Encontráis alguna diferencia? Para las mujeres es un poco más interesante que para los hombres. No mucho más, pero un 3, un 4% más interesante que para los hombres. ¿Vale? Sin embargo, son más indecisas las mujeres que los hombres, porque fijaros, en el no sabe, las mujeres responden un 4,3, 35 mujeres dicen que no. Y sin embargo, el no sabe, que es aquí, no sabe lo que está. Solamente 8 hombres dicen que no. Dime.
No me he enterado de dónde es el 10. O sea, ¿el 10 de qué número?
¿Dónde estará el 10?
El 10,7, que no veo bien el número. El nombre, la primera de hombre.
Ah, no, pues bien, ya, piénsalo. ¿El número de arriba qué? ¿83 qué? 83 más 99, ¿qué?
83 hombres y 99,
¿eh? Vale, 83 más 99, ¿cuánto es?
Ah, 182, perdón.
Venga, 182.
Pero el
10% de 182... El 10% de aquí, de 182, ¿no lo...? No.
No, no es.
No es el 10% de 182, no. Es el 10% de los hombres. O sea, 83 de 777, hombre.
Sí, sí.
Por, claro, por eso te digo que tienes que leer las variables, hay que leerlas en filas y en columnas. ¿Eh? Por eso te he dicho luego que veas cómo están distribuidas las mujeres y cómo están distribuidos los hombres. Entonces, si tú lo lees por filas, vas a leer la variable por fila. ¿Cómo está distribuida la variable por fila? Esto es lo que viene a decirnos que de los hombres un 10,7% ha respondido muy interesante. Y de las mujeres un 12,30%, o sea, más mujeres que hombres. ¿Vale? Por eso lo que tienes que tener en cuenta es que esto, ¿cómo te diría? Esto, lo que tenéis que tener en cuenta es que al principio os parece un galimatías, es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo único que tenéis que prestar atención es leer filas y columnas.
¿Eh?
Esto que cómo te lo pueden preguntar, pues yo sé, te pueden preguntar en una tabla de esta y ya está. ¿No? Pues fácil.
Sí.
Es lo más sencillo del mundo, Leticia. No me le puedes decir que no es fácil.
Sí, es
más
fácil, pero que no entiendo cómo te lo podrían preguntar.
Bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta, ya lo veremos. De todas maneras, vamos la semana que viene y decir alguna pregunta y tal, ¿vale? Hoy lo que interesa es que veáis esto, ¿vale? Y que, bueno, que veáis esto y que veáis cómo se realiza una tabla de contingencia. Hay que leer por filas y por columnas. Es como hay que leerla. Incluso las podemos transponer y poner las filas aquí y las columnas aquí. ¿Vale? Pero eso es lo de menos. Ustedes lo que tenéis que entender es cómo se leen las filas y cómo se leen las columnas. Ya veremos a ver si hay algún tipo de pregunta o no hay algún tipo de pregunta relacionada con la tabla de contingencia. Se acabó. Día derecho completo, ¿vale? La semana que viene nos traemos un modelo de examen y lo repasamos, si os parece bien. Cualquiera de ellos. Y creo que tengo que dar algo sobre las relaciones espurias de las variables y cosas de eso, ¿vale? Pero eso tampoco tiene mayor importancia. Las relaciones espurias de las variables puede ser... Vamos a ver. ¿Por qué dice la gente que la cigüeña está en el hormiguero?
No sé. Tal vez si
Pues la gente dice que los cigüeños traen a los niños porque normalmente había una... Había, cuando las migraciones de las aves, había una... Las migraciones de las aves, en concreto de las cigüeñas, había un aumento considerable de la natalidad, de la demografía. Entonces, yo puedo establecer la relación entre la variable cuando viene la cigüeña nace más niños.
No.
Sí, ¿no? Es un hecho empírico.
Ah, sí.
Demostrable.
Entonces, sí.
Sí.
No. Yo qué sé. Sí, es un hecho que se puede mostrar, sí, ¿no?
Pero no es por eso. No es porque venga la cigüeña.
No, no, se habla después.
Claro, no. Simplemente es porque la reproducción masculina, la reproducción del género humano, por los motivos climatológicos que sean, se realiza con mayor frecuencia en determinadas épocas del año. No es porque venga la cigüeña. Entonces, que yo diga que la cigüeña... La cigüeña es la causante. Que venga la cigüeña a los campanarios de mi pueblo es la causante de que nazcan más niños. Es lo mismo que si yo digo que venga la cigüeña a los campanarios de mi pueblo es el causante de que haya mayor delitos en la calle. ¿Es cierto? Pues puede ser cierto. ¿Por qué? Porque hay más delitos. Porque es que da, coincide que cuando viene la cigüeña es la fiesta del pueblo. Cuando es la fiesta del pueblo, que es el 10 de agosto, 15 de agosto, es cuando hay más delitos porque es cuando hay más pelea. ¿Pero es un hecho empírico o el hecho empírico es que cuando hay mayor socialización se producen más peleas? Entonces eso es una relación espuria. Yo no puedo ir decir, yo no puedo inferir como criminóloga que existen mayor número de delitos cuando vienen las cigüeñas o las golondrinas, porque es una relación espuria. Aunque tenga algo de causalidad, aunque sean fenómenos coincidentes, pero no son fenómenos que... No son fenómenos que uno sea la causa del otro. Hay un fenómeno por detrás, que es la estacionalidad, la socialización o la reproducción humana, que por detrás es la explicativa de, realmente del fenómeno. ¿Vale? Pues una relación espuria. Y te lo pueden preguntar en un examen. Hasta aquí, el día de hoy, nos vemos la semana que viene, que vamos a hacer un breve repaso de los exámenes y tal, ¿vale? Si os parece bien. Y muchas gracias por vuestra atención. Si os dais cuenta, este tema es muy chiquitito, muy facilito.